He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que te conduce a la salvación. Él es la verdad de un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Cuánto me alegra saludarte, tú que estás allí del otro lado de esta pantalla. ¿En qué país estás? Qué bueno que podamos estar juntos. Gracias a Dios porque los medios de comunicación nos permiten estar tan cerca a pesar de tanta distancia. Aquí ya no tenemos banderas, ya no tenemos territorios. Aquí tenemos un propósito. Y ese propósito es que juntos podamos disfrutar de la palabra de Dios. Estamos aquí para estudiar la Biblia. Y cuando el ser humano estudia la Biblia, encuentra tesoros para su vida, encuentra sabiduría, encuentra claridad de mente, de pensamiento, para poder hacer buenas elecciones. El conocimiento de la Biblia va a marcar la diferencia en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu familia, en todo. ¿Lo entiendes? O sea, tú mientras más dediques tiempo para el estudio de la Biblia, tú vas a ser más sabio, ¿eh? Pero sobre todo tú vas a encontrar salvación. ¿De qué sirve todo lo que puedas acumular en esta vida cuando al final estás perdido? Pues no sirve de nada, ¿verdad? Así que, ¿cuán importante es dedicar este tiempo para estudiar la palabra de Dios? Este tiempo no es un tiempo gastado, es un tiempo invertido. Y es una inversión que vale la pena. Así que te voy a invitar para que puedas tomar tu Biblia, puedas reunir a toda la familia, ¿sí? Estás en la sala, reúne a toda la familia. Probablemente estés en el hospital, probablemente estés en la cárcel escuchando por la radio este programa. Quiero que sepas que Dios hoy puede traerte la libertad que necesitas o la sanidad que necesitas. Dios hoy te va a entregar fortaleza a través de sus promesas, pero tú necesitas dedicar este tiempo para poder escuchar su voz. ¿Está bien? Y hablando acerca de escuchar la voz de Dios, yo quiero ofrecerte un regalo. ¿Está bien? Los regalos son importantes. Aquí en mis manos tengo un DVD que se llama Pablo, el mensajero de la cruz. Aquí vas a encontrar 15 temas para poder aprender mucho mejor aquello que el apóstol Pablo escribió sobre Jesucristo. Solicítalo a nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Ingresa allí ahora mismo, haz tu inscripción y entonces ahí vas a disfrutar de este material. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites.
¿A quién no le gustan los regalos? Ese momento único, el de recibir un paquete con un hermoso envoltorio y la persona que te lo entrega te dice: espero que te guste. Tú, con una sonrisa de oreja a oreja, lo recibes muy feliz y sin demorarte lo abres y es eso que tanto tiempo habías deseado. El regalo perfecto. Bueno, quiero contarte que Jesús también tiene un regalo para ti, y es un regalo único, es un regalo que ningún otro regalo de esta tierra tiene tanto valor como este. Es el regalo de tu salvación. Él en aquella cruz sufrió los pecados y transgresiones de todos nosotros para poder darte el regalo de ser salvo y tener una nueva vida. Ahora te puedes preguntar, ¿cómo hago para obtener este regalo? Solo debes aceptar a Jesús en tu vida, aceptarlo como tu Salvador y este regalo automáticamente estará disponible. Hoy en Libertad Sin Límites hablaremos sobre el regalo de la salvación y cómo obtenerlo en tu vida.
Yo no sé cuál es el mayor regalo que recibiste en la vida. Nos encantan los regalos, ¿verdad? Aquellos que llegan por alguna celebración, por cumpleaños o aquellos de fin de año. Algunas familias que tienen algunas tradiciones, algunas costumbres. Yo no sé si en algún momento, por ejemplo, jugaste aquel divertido y buen juego de el amigo secreto. Tú no sabes quién te va a regalar ni sabes qué regalo vas a recibir. Pero cuando entras en este juego, pues hay una expectativa, ¿no? Porque tú comienzas a dar regalos a alguien que tampoco sabe de tu identidad, tampoco sabe quién eres. Y es divertido, es familiar, es amistoso, es lindo, porque cuando llega el día donde tienes que descubrir quién era aquel que te estaba sorprendiendo, pues ahí te das con la sorpresa que a veces es la persona que menos imaginas. Es bonito, bonito. Y en la vida ya recibimos muchos regalos. Yo considero un regalo una muestra de cariño. Es importante en la vida, son necesarios en la vida. Nos hace sentir abrazados, queridos, importantes. Y es interesante. Sin embargo, cuando hablamos de los mayores regalos, son aquellos por el cual no pagamos. Exactamente, estás escuchándome lo que quiero decirte, ¿verdad? Los mayores regalos son aquellos por el cual tú no pagas, pero recibes. Regalo del aire. ¿Cuánto pagas por respirar? El regalo de la vida. El regalo de las fuerzas. El regalo de la familia. Regalo del descanso, regalo de la naturaleza. Y Dios nos llena de regalos todos los días. Y agradeciste por esos regalos. Pero hoy quiero hablarte de un regalo superior, que es más perfecto y va más allá de todo aquello que te mencioné. Hoy te quiero hablar de un regalo que lamentablemente muchas personas desprecian. Un regalo que la mayoría de personas lo ignora. Pero es un regalo extraordinario. ¿Estás ansioso por conocer ese regalo? Vamos a la Biblia. Y quiero que tomes lápiz, papel, pero sobre todo tu Biblia. Quiero que te sientes cómodo. Si estás en una red social, puedes compartir este momento porque este regalo beneficia a toda la humanidad. Puede ser que muchos lo estén despreciando. Cuidado con eso. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces, no cambies el canal. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos. En la Biblia yo encuentro varias historias impresionantes, obviamente, todas ellas mostrando el poder de Dios, el milagro que Dios puede hacer y sobre todo el plan de salvación. Una de las historias más fascinantes del Nuevo Testamento se nota en la vida de un hombre, de un joven llamado Saulo. ¿Sabes que cuando yo veo la vida de Saulo, veo un hombre, un joven de muchas cualidades? Impetuoso, soñador. Albergaba ahí en su corazón grandes sueños y muchas ambiciones. Y obviamente que uno de sus mayores sueños es que él anhelaba la libertación de su pueblo, que en esa época era dominado por Roma, por aquel yugo romano, por aquella carga impuesta por los romanos. Saulo era de linaje hebreo y él había recibido una educación sobresaliente sobre historia y sobre la religión judía. Así que él conocía muy bien las escrituras. Y él era un celoso religioso. No estamos hablando de un impío, de alguien que no tiene el temor de Dios. Solo que desde su juventud, él tuvo muchos privilegios. Incluso él llegó a pertenecer a la secta de los fariseos, que para llegar a ser fariseo había que pasar por un proceso de aprendizaje de las escrituras y de tener una vida intachable. Pero no solamente llegó a ser fariseo, él también llegó a ser miembro del Sanedrín. Y ser miembro del Sanedrín era el más alto privilegio religioso que alguien podría tener, porque eso significaba pertenecer al tribunal más alto de la nación. Entonces, imagínate el privilegio que él tenía. Solo que, según su interpretación de las profecías bíblicas, él entendía que cuando llegue el Mesías tendría que ser aquel libertador de Israel. O sea, él esperaba, junto a todos los otros judíos, un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que los liberte. Por eso es que ese Mesías debía venir con brazo poderoso, debía nacer en Jerusalén, debía nacer de una buena familia, debía destruir a los enemigos de Israel. ¿Ahora entiendes por qué él odiaba a Jesús? Porque él obviamente se llenó de chasco, de resentimiento. Cuando obviamente viene Cristo y se presenta de manera mansa, como el Mesías. Por eso es que para Saulo, las enseñanzas de Cristo constituían un engaño. ¿Por qué? Porque en su mente tenía otro concepto del Mesías. ¿Cuál era el concepto? De que el Cristo, el Mesías, tendría que enfrentar con éxito al gobierno de Roma. ¿Cuál era su chasco? Jesús no lo hizo. Cuando él vio que sus seguidores eran un puñado de gente de pobre, gente ignorante, cuando vio que sus discípulos no eran ni siquiera letrados, dijo, no, este no puede ser el Mesías. Cuando vio que la trayectoria de Cristo había terminado allí en el Calvario, donde fue crucificado, él dijo, no, este no puede ser el Mesías. Aun cuando las profecías ya mencionaban que el Mesías iba a ser el Mesías sufriente. Pero los seguidores de Jesús obviamente empezaron a proclamar a todos los vientos de que Cristo no solamente fue crucificado, sino también había resucitado entre los muertos. Y es allí donde comenzó aquella lucha en el corazón de Saulo. Y esa lucha cada vez iba más grande. ¿Cómo poder entender si realmente resucitó? Pero, ¿sabes? Lamentablemente, él más se dejaba llevar por impulso. Y el impulso de sus prejuicios, del orgullo, y eso le llevó a rechazar a Cristo y a odiar a todo aquel que era seguidor de Cristo. Y el texto dice que él odiaba con el alma. Cuando tú vas al libro de Hechos, capítulo 8, tú vas a encontrar que dice que Saulo, él respiraba persecución. Él respiraba odio. Cuando dice que él respiraba amenazas, está diciendo que él se enfocó en su vida a eliminar a todo cristiano. Es más, su nombre se convirtió en el terror de todo aquel seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque Saulo tuvo un problema serio. Él se ensegueció. Y cuando una persona se enseguece, por más evidencias que vea, no entiende. Tú puedes conocer a alguien así, ¿verdad? Esa persona está ciega. Por más que le expliques, no entiende, porque su odio dominaba su razón. Es un problema cuando los sentimientos dominan, cuando no hay un equilibrio entre lo que sentimos y lo que razonamos, ¿verdad? Cuando hay un conflicto. No quiere decir que la vida solamente va a ser de razón sin sentimientos, pero tiene que haber un equilibrio en ambas cosas. Entonces, Saulo se ensegueció. Su ira era tanta que dijo, yo quiero acabar con el cristianismo. Ahora, él deseaba la liberación de su pueblo, pero fíjate, lamentablemente se convirtió en un enemigo de su mismo pueblo. En lugar de ser el de liberar a su pueblo, se convirtió en un perseguidor, porque los cristianos incluso eran de su propio pueblo. Así que él, impulsado allí por la furia, y además porque tenía autoridad, ¿qué cosa hizo Saulo? Él se dirigía a todas las ciudades, hasta que un día él se dirigió a una ciudad que se llamaba Damasco. Tenía todo el plan hecho como para poder acabar con los cristianos en Damasco. Ah, pero uno puede hacer sus propios planes. Puede hacer los planes que quieres. Pero de Dios determina si se cumplen o no. No te olvides de eso. Planifica, sueña, todo está bien. Pero de Dios depende si eso se va a realizar. Estaba con todo su ejército, él estaba con su plan hecho y él dice, vamos a acabar con los de Damasco. Entra a la ciudad. Antes de poder entrar a la ciudad, ocurrió algo sobrenatural. Yo quiero que prestes atención aquí, porque cuando Dios interrumpe tu trayecto, cuando Dios se interpone en tu camino, siempre es para mostrarte un mejor plan. Así que agradece a Dios por los planes que no se cumplieron. Da gloria a Dios por aquellos sueños que no se realizaron. Claro, que no sea por falta de perseverancia, que no sea por falta de disciplina, pero si fueron por cosas que Dios intervino, agradece a Dios. Porque cuando Dios se coloca en tu camino, viene para traerte luz, un sueño superior, una visión diferente. Para eso Dios. Dios no aparece para destruir tus planes. Dios aparece para interrumpir tus planes y mostrarte un plan superior. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Si entiendes esto, resuelves muchos problemas en la vida. Vamos a Hechos capítulo 9. Y ahí vamos a encontrar un poquito de aquella historia que te estoy contando. Hechos capítulo 9, versículo 3. Allí dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz del cielo, cayendo en tierra y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras está diciendo, tú quieres romper la piedra con tu cabeza. Porque cuando tú quieres romper una piedra con tu cabeza, ¿quién va a ser lastimado? No va a ser la piedra, va a ser tu cabeza. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Tú estás luchando contra mí, hijo. Y tú vas a salir herido. ¿Me entiendes? Y aquí, ¿qué cosa dice? Y entonces él temblando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es inteligencia. Primera pregunta, ¿quién eres? Soy Jesús. Yo no discuto más. ¿Eres Jesús? Ya no te voy a discutir. ¿Qué quieres que haga? Hay muchos que solamente hacen la primera pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres Jesús? Ahí se queda, nada más, de brazos cruzados. Pablo no. Pablo era de acción. Muy bien, ¿tú eres Jesús? Dime qué quieres que haga. Y él dijo, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Hay varios detalles aquí que podemos analizar, ¿no? Primer detalle es que la luz del cielo que apareció ahí en el encuentro con Saulo no solamente iluminó el camino, sino iluminó su corazón. Y esa luz obviamente era Cristo glorificado. Ahora es interesante que desde la altura, desde el rostro de Cristo, que él no podía ver, incluso eso lo dejó ciego por 3 días, allí escuchó la voz de Cristo. Y la voz de Cristo vino de manera directa y le habló directamente a Saulo. Saulo escuchó la voz de Cristo. ¿Y sabes qué me encanta? Cuando él escucha la voz de Cristo, él ya no pelea más con Cristo. Hay tantas personas que escuchan la voz de Dios, pero siguen en su incredulidad, siguen en su rebeldía. Él no, dejó su orgullo. Ese es el punto clave. ¿Quién eres? Yo soy Cristo. Muy bien, yo me abandono, yo me rindo. Tú eres Cristo. Tú eres genial. Él comprendió en forma clara, allí en ese encuentro, que ese Cristo que él estaba persiguiendo no era aquel que él imaginaba. Él era el Mesías que anunciaban las profecías y que ahora obviamente reinaba glorioso allá en los cielos. ¿Y por qué reinaba en los cielos? Porque obviamente era verdad lo que los cristianos decían, que él no solamente fue crucificado, que él venció la muerte y venció el pecado. Y a mí me encanta porque cuando él mismo cuenta su historia nuevamente en el libro de Hechos capítulo 29, ahí el versículo 16, él dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Wow. O capítulo 26, versículo 19 está. Aquí lo encontré. Hechos capítulo 26, versículo 19. Él cuando cuenta su historia de su encuentro con Jesús, Hechos 26, 19, dice, por lo cual yo no fui rebelde a la visión. Yo fui sincero, yo fui humilde. ¿Sabes por qué? Hay tanta gente sincera, pero no humilde. El sincero es sincero hasta que llega la verdad. Pero cuando llega la verdad, tienes que ser humilde para reconocer que estuviste en error. Y eso es lo que pasó con Saulo. Saulo era sincero, pero cuando llegó a conocer a Cristo, él no solo admitió su gran error, sino que él reconoció que era un miserable pecador y que necesitaba del auxilio de Dios. Y allí desde el suelo, desde el polvo donde él se encontraba, él imploró la dirección de Cristo para su vida. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí yo quiero hacer una pausa porque quiero hablarte para ti. Porque probablemente estoy hablando con tantos Saulos que tienen una perspectiva equivocada de Cristo, del cristianismo. Y no odian el cristianismo porque son gente mala, sino porque no entienden. Pero quiero decirte que muchos hoy son sinceros, están en contra de la verdad, pero cuando entienden, ellos son capaces de abandonar todo. Estoy hablando para alguien así, porque te falta todavía entender. Pero una vez que entiendas, tú vas a ser como Saulo. Saulo fue capaz hasta de cambiar de religión, porque entendió que Cristo era superior a su religión. Cuando tú descubres la verdad en la palabra de Dios, tú eres capaz de abandonar todo. Inclusive, imagínate, su religión, porque Pablo tuvo que pasar del judaísmo al cristianismo. ¿Por qué? Porque entendió que Cristo era superior a ritos, a ceremonias, a placas, a líderes, a todo. Ah, querido, cuando Dios toca el corazón humano y el ser humano responde a ese llamado, escúchame aquí, ocurren los mayores milagros. ¿Me estás entendiendo? Cuando alguien mira la gloria de Dios y se ve a sí mismo como Dios lo ve, allí se posesiona de su ser aquella convicción irrefutable de que él es un pecador y que solamente puede ser redimido por la misericordia divina. Y ahí viene la pregunta, ¿quién es aquel que puede convencernos de que en verdad somos pecadores? Porque préstame atención, nadie va a aceptar a Jesús como Salvador si primero no reconoce que es pecador. Entonces la pregunta es, ¿quién nos va a convencer de eso? ¿Quién? ¿Quién va a convencernos de esa verdad que somos pecadores y que en Cristo tenemos salvación? Una historia. Una madre angustiada pidió a pastor, le dijo, pastor, por favor, venga a la casa, hable con mi hijo que es rebelde, él no entiende con nada. Por favor, convénzalo que necesita de Dios. Él debe entender que está viviendo en pecado y que él, si continúa viviendo así, él está perdido. El pastor, de manera muy inteligente, le dice así, mire hermana, ni usted, ni yo, ni ningún ser humano podrá convencer a su hijo que es pecador. ¿Sabes por qué? Que yo puedo traerte los mejores argumentos. Yo puedo estudiar oratoria. Yo puedo hacer todo lo que esté a mi alcance. Puedo traerte lo mejor. Pero fíjate, yo jamás podré convencerte que eres pecador. Jamás. Los políticos convencen, obviamente, para ganar votos. Un muchacho convence a una chica para casarse o para enamorar o para noviar. Esos argumentos sirven para otro tipo de convencimiento. Pero para convencer a alguien que necesita de Dios, no es humano, es sobrenatural. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y solo Dios puede trabajar y hacer esa obra en un corazón humilde. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Dios está dispuesto a trabajar. El problema es que no todos son humildes para escuchar. A mí me encanta cuando el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús presenta al Espíritu Santo. Es impresionante. Mira lo que dice Juan 16, capítulo 16, versículo 8. Y allí dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? ¿Una iglesia? No. ¿Un pastor? No. ¿Un doctor? No. Tú puedes tener los títulos que quieras. Puedes tener el estudio que quieras, el conocimiento que quieras, pero no podrás convencer de pecado. Quien te convenció de pecado es el Espíritu. Por eso a mí me emociona cuando una persona dice, pastor, estoy teniendo la necesidad de Dios. Gracias por sus palabras. No, mis palabras apenas fueron instrumentos, pero es el Espíritu. ¿Estás entendiendo? Es el Espíritu que convierte, es el Espíritu que convence. No es el ser humano. Nosotros somos apenas canales. Nosotros somos apenas instrumentos. La voz puede ser mía, pero la palabra fuerte, la que toca tu corazón, es de Dios. Es la que transforma. Esta tarea bendita dada por descrita allí por Jesús, que el Espíritu Santo puede hacer, ya estaba en el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel, capítulo 36, el versículo 26. ¡Cómo es lindo este versículo! El libro de Ezequiel, capítulo 36. O el versículo, vamos al versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que ustedes puedan andar en mis mandamientos. Guardéis sus preceptos y lo pongáis por obra. ¿Entiendes? Ese hermano no puede ser obediente a ningún mandamiento a menos que el Espíritu Santo le ayude. Entonces, la convicción del pecado, número uno, y la conversión, que es otro asunto, porque hay tanto convencido, poco convertido. Pero fíjate, el Espíritu Santo que convence es el Espíritu Santo que convierte. Hay algunos que solo son convencidos, no convertidos. Entonces, la convicción de pecado y la conversión, que justamente es una vida de santificación, que es una vida de santificación, de comunión diaria con Dios, son dos manifestaciones infinitas de la gracia de Dios. ¿De qué? Del regalo de Dios. Que lamentablemente muchas personas lo desprecian. La historia de Roberto puede darnos a entender mejor. Roberto era un preso que vivía aplastado toda su vida por la culpa y la tristeza. Y él estaba en una de las cárceles de mayor seguridad de la ciudad. Y obviamente allí corría el riesgo constante, porque él estaba rodeado allí de delincuentes, de viciosos. Pero sabes que la mayor amenaza no era externa, la mayor amenaza estaba en su corazón. Porque él estaba en la cárcel allí para pagar una larga lista de crímenes y delitos que había cometido. Y obviamente él se sentía allí abrumado, aplastado por resentimientos, por ese espíritu de odio y venganza que comienzan a carcomer y destruir por dentro. Hasta que un día, Roberto se encontró con Dios a través de un programa cristiano. Y allí, mientras estaba en la cárcel, reconoció sus pecados y por la fe aceptó a Jesús como su Salvador. ¿Qué sucedió? Uno puede ser un hombre cruel, un hombre malo, pero cuando es humilde y escucha y se somete a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te convence de pecado y a partir de allí comienza una nueva vida. ¿Lo estás entendiendo? La verdadera libertad se comienza a experimentar. ¿Por qué? Porque la mayor prisión no es externa, la mayor prisión es interna. Hoy hay tanta gente libre que vive en la prisión de la culpa, del vicio. Y hay tanta gente presa que al conocer a Cristo ya disfrutan de la verdadera libertad. Porque es Cristo quien la trae. Ahora, cuando el ser humano se toma de la mano de Dios, da un paso más. ¿Y sabes cómo se llama ese paso que da? Se llama arrepentimiento. Presta bien atención a lo que te voy a decir. Cuando el Espíritu Santo te convence, ¿te conduce a dónde? Al arrepentimiento. Esa palabra es muy rara para aquellos que no tienen un contacto directo con la Biblia o con la iglesia o con Cristo. ¿Qué es arrepentimiento? Y escuché a tantas personas diciendo, yo no me arrepiento de nada. Y está bien, ¿no? Porque las experiencias dolorosas incluso traen buenas lecciones. Pero no me arrepiento de nada, es peligroso, ¿eh? ¿Sabes qué sucedió? Un día, cuando el Espíritu Santo descendió en una fiesta llamada la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta memorable para el pueblo judío, apenas hacían 10 días que Jesús se había ascendido a los cielos. Sin embargo, por ahí circulaban tantos rumores contradictorios acerca de que Jesús fue crucificado, pero no resucitó. Entonces, las multitudes que estaban en Jerusalén, todas ellas estaban ansiosas de poder conocer la verdad sobre la salvación. Pero las conciencias y el ánimo se agitó cuando uno a uno podía oír que los discípulos estaban hablando en su propia lengua. ¿Cómo es posible que un pescador que no fue ni siquiera a la escuela, ahora, obviamente transformado en un extraordinario apóstol, pueda hablar en mi propia lengua, en otro idioma? Eso llamó tanto la atención. Pedro se levantó y dio un sermón extraordinario, claro, con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Allí había multitud de miles de personas. ¿Qué cosa hizo Pedro? Pedro exaltó a Cristo como el verdadero Mesías, aquel que había muerto y había resucitado con poder, y que luego ascendió al cielo, y ahí en el cielo está junto a la diestra del Padre. La presentación de Pedro fue profética, fue bíblica, pero sobre todo fue llena del Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, los que estaban escuchando fueron convencidos de que Jesucristo era el Redentor, era el Mesías, y que ellos incluso habían participado injustamente de su crucifixión. ¿Eso hizo la oratoria de Pedro? No. ¿Eso hizo los argumentos de Pedro? No. El poder del Espíritu. Entonces ellos, cuando quedaron convencidos, hicieron una pregunta. Presta atención, porque estoy diciendo qué cosa es lo que hace el Espíritu Santo. No solo te convence. Ellos hicieron una pregunta y en Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38, dice así, mira, varones hermanos, dice, al oír esto ellos se compungieron de corazón, o sea, se convencieron y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué cosa les dice? Varones hermanos, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? O sea, cuando Dios toca el corazón, cuando el amor de Cristo llena la vida, la respuesta espontánea del corazón se llama arrepentimiento. Repite conmigo. ¿Qué cosa necesitas? Arrepentimiento. Pero antes de conducirte al arrepentimiento, necesitas escuchar a Dios. Y Dios te habla todos los días. Hoy te está hablando a través de este mensaje. Eso es lo que necesitas. Ahora, ¿quién mejor que Pedro para enseñar sobre arrepentimiento? No existe una persona con autoridad, sino alguien que realmente ha experimentado en su vida. Y Pedro experimentó en su vida qué es arrepentimiento. ¿Tú recuerdas quién era Pedro? Mira, hace tiempo atrás era un hombre pescador. Jesús lo llamó. Y obviamente, él había sido cautivado allí por la vida y las enseñanzas de Jesús. Él había discernido que aquel que hacía tantos milagros era el Hijo de Dios. Por eso le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Ahora, frente a la advertencia de que Jesús iba a ser traicionado, iba a ser muerto, Pedro comete un error. Confiando en sí mismo, él le promete lealtad absoluta. Pero cuando llegó el momento en que prendieron a Jesús y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, Lucas 22 dice que Pedro le seguía de lejos. Pero no solo le seguía de lejos, sino que le negó 3 veces. Y a la tercera vez, el gallo cantó. Lucas 22, 55 dice que cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro, volteó para ver a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y sabes cómo dice el texto? Que Pedro salió y lloró amargamente. Ahí viene la pregunta, ¿por qué lloró Pedro? Por primera vez Pedro comprendió la flaqueza de su corazón, la debilidad de su vida. Había quedado al descubierto su ingratitud, su inconsecuencia, su pequeñez, su fragilidad, su deslealtad. Para él se creía capaz, o se creía capaz de todo, incapaz de poder negar a su maestro. Por eso le dijo, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Solo que Jesús conocía su corazón. ¿Sabes que nadie se arrepiente sin que primero reconozca que es pecador? ¿Por qué Pedro se arrepintió? Porque reconoció que era pecador, que era débil. Querido, el orgullo impide el arrepentimiento. Por eso Mateo 5:3, ¿qué cosa dice Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu, sean los humildes. Aquellos que reconocen su condición espiritual. Aquel que está lleno no necesita de Dios. Aquel que confía en sus títulos, en su conocimiento, en su poder, en su riqueza, no necesita de Dios. Pero aquel que se siente vacío, pobre, miserable, se siente pecador. Tú ya sabes que para ir al hospital hay que reconocer que estás enfermo. Correcto. Hay personas que están enfermas, pero no quieren ir al hospital porque no reconocen que están enfermas. Bueno, para reconocer a Jesús como Salvador, hay que reconocer que uno es pecador. ¿Y quién nos da la vista para ver nuestra condición? ¿Quién es? El Espíritu Santo. El ser humano sin el Espíritu Santo piensa que es el mejor, piensa que es superior, piensa que es mejor a los demás y va acusando, viendo los errores de todo el mundo, hasta que un día el Espíritu le muestra su realidad. Eso pasó con Pedro. Cuando tú permites que el Espíritu Santo actúe, tú te vas a dar cuenta de tu necesidad de Dios. Y quiero que sepas algo. Mientras más cerca estés de la luz, más errores ves en tu vida. Eso hace el Espíritu Santo. Abre tus ojos para comprender quién realmente eres. Pedro lo comprendió con lágrimas. Ahí entendió que Jesús conocía el lado más oscuro de su corazón, pero aún así lo amaba. Y eso me encanta. Porque Jesús puede conocer el lado más oscuro de tu vida y aún así te ama. Así que en la mirada que Jesús le dirigió a Pedro, Pedro encontró el perdón y el amor del cielo. Por eso es que Pedro lloró. O sea, las lágrimas de Pedro eran las lágrimas de un corazón arrepentido, que no fue insensible a la misericordia divina. Era la respuesta correcta ante el amor de Dios. Por eso la segunda bienaventuranza de Jesús, ¿qué cosa es? Felices los que lloran. ¿Lloran por qué? Reconocen su condición. Y ellos son felices porque encuentran consuelo en el perdón divino. O sea, el primer fruto que indica que nos hemos arrepentido, que hemos comprendido el amor de Dios, es el arrepentimiento. ¿Cómo sabes que has entendido el amor de Dios? Cuando te arrepientes. Si no, no. O sea, este es el sentimiento natural que se manifiesta en todo aquel que se encuentra con la verdad. Eso pasó con Pablo o con Saulo, que luego fue Pablo. Eso pasó con Pedro. Por eso el apóstol Pablo, cuando en Romanos capítulo 2, versículo 4, dice, la benignidad de Dios es la que te guía al arrepentimiento. ¿Y cómo lo consigue? A través del Espíritu Santo. Escúchame una cosa. No es el dolor que te lleva a arrepentirte, es el amor de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es humildad. Arrepentimiento significa humillar nuestro corazón delante del Dios Todopoderoso y sentir que necesitamos de su ayuda. El arrepentimiento en sí comprende ese dolor por el pecado. Y tú quieres abandonar el pecado. Y quiero que entiendas que en la Biblia distingue dos tipos de arrepentimiento. Porque existe un arrepentimiento verdadero y un arrepentimiento falso. Mucho cuidado con eso. Los dos son distintos en naturaleza y también en consecuencias, tanto presentes como futuras. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10, él explica lo siguiente. Él dice, ahora yo me gozo, no que hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento genuino abarca un profundo y sincero dolor por el pecado que cometí. Te sientes triste porque has ofendido a Dios. Y tú dices, yo ya no quiero más seguir en esta vida. Eso es arrepentimiento. Eso fue la experiencia de David. Cuando David vio la enormidad de su pecado, él aborreció su pecado. Por eso que él no solamente imploró, Señor, perdóname, sino que él dijo, Señor, ayúdame a vivir una vida recta. Por eso Dios le perdonó y lo restauró. ¿Y qué es el falso arrepentimiento? El falso arrepentimiento no viene de Dios. El falso arrepentimiento es superficial y lleva a la muerte. ¿Por qué razón? Porque un arrepentimiento falso no siente dolor por el pecado, sino siente dolor por las consecuencias del pecado. Tú ya viste personas que se sienten molestos, no por sus faltas, sino porque fueron descubiertos. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Personas que sufren más por la reacción de sus familiares, de sus amistades, pero ellos no captan la gravedad de sus pecados. O sea, no hay sincero arrepentimiento. Por lo tanto, no hay perdón. Y la consecuencia final, ¿qué cosa? Es la muerte. Lo mismo pasó con Judas. Él jamás se arrepintió. Él tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. Felizmente, el amor de Dios llama al corazón de todo ser humano. Y si el ser humano le permite, Él produce en nosotros aquella tristeza sincera por el mal que hemos cometido. Querido, no es vergüenza reconocer que hemos pecado. Por el contrario, quien se entristece por su pecado ha comenzado a caminar por aquella senda que conduce a la verdadera grandeza. ¿Podría alguien decir que no necesita arrepentirse? Imposible, porque todos somos pecadores. Y así como Pedro con frecuencia negamos a Jesús con nuestras palabras, pensamientos, acciones, debemos arrepentirnos, porque es la única forma de librarnos de nuestras culpas, de tener paz en el corazón. Hay quienes creen que deben acercarse a Dios cuando ya han abandonado sus faltas. No, tú debes ir al Señor como estás, con tus cargas, con tus problemas. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Recuerda que la experiencia sobrenatural de la convicción de pecado y el arrepentimiento no es algo que el ser humano origina. Eso se origina en Dios, en el poder y en el amor de Dios. Cuando Dios toca el corazón, se produce ese milagro de la gracia divina. Y allí, como dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En su obra Una fe razonable, Tony Campolo afirmó lo siguiente. He descubierto que existen dos circunstancias que me impiden disfrutar los beneficios de la fe cristiana. La primera es la culpa y la segunda es la ansiedad. Porque la culpa me amarra al pasado. Me hace concentrar en las cosas que pude haber hecho y en las que no debía hacer. Y eso acaba mi energía, acaba con mi alegría. Y la ansiedad me lleva al futuro y me impide gozar del momento presente. Hoy hay muchos que viven torturados por sus sentimientos de culpa y de ansiedad. Les cuesta liberarse de las sombras del ayer, pero también de los temores del mañana. Pero por el poder de Cristo hoy puedes gozar de una vida plena. Y no hay mejor alivio ante el agobiante peso de la culpa que la maravillosa medicina que Dios te da y es su perdón. No rechaces la medicina, porque el pecado mata lentamente. Es verdad que este mundo se encuentra mancillado por la terrible mancha de pecado, pero la gracia de Dios es mayor que cualquier iniquidad. Por eso Isaías 1:18, la invitación de Cristo es, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Querido, el perdón de Dios es fruto de su amor y compasión. Por amor Dios entregó a su Hijo unigénito para que tengamos salvación, perdón. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. ¿Qué cosa es lo que tú tienes que hacer para beneficiarte del perdón? Arrepentirte. porque es gratuito. Es algo que Dios te ofrece. No es una penitencia que tienes que pagar. Todo viene por gracia de Dios. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios 2:8. Entonces, aquí no hay lugar para la duda. La salvación es gratuita y su perdón es absoluto. Tú no puedes hacer nada para merecer o para recibir el perdón de Dios. Tú no tienes que hacer un sacrificio. No, Cristo ya lo hizo y Él lo hace por nosotros. Lo que tienes que hacer es aceptar ese regalo. Lo que nos corresponde, no rechazar el regalo que Cristo nos da, es aceptarlo en nuestro corazón. Si solo lo aceptásemos con la fe de un niño, seríamos totalmente libres de culpa. Hay muchas personas que quieren sentir. Tú no necesitas sentir, tú necesitas creer. Y para eso, escúchame lo que necesitas. Permitir que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Permitir que el Espíritu Santo te lleve al arrepentimiento y a vivir una comunión con Jesucristo. Y cuando comienzas esa vida de entrega, de arrepentimiento y de confesión, entonces la promesa es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú tienes que confesar hoy tus pecados y Dios te va a perdonar. Tal como soy, Señor, yo no tengo nada más que entregar. Solo esta vida destruida, solo este corazón quebrado. Pero eso es suficiente para que Dios pueda hacer un milagro en ti. Recuerda que el que encubre sus pecados no prospera, pero aquel que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Ven a Jesús como estás. Confiesa tu pecado y hoy encontrarás el perdón de Dios. Mientras mi esposa canta, yo estaré orando por ti. Mas tú tienes que confesar tus pecados a Dios.
Sin otra fianza.
Hoy tú puedes entregarte a Cristo así como estás. Me encanta la promesa de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Sabes cuál es nuestra tendencia? ¿Es cubrir el pecado o justificar el pecado, pero no confesar? ¿Sabes que hay muchas personas que hoy están enfermas mentalmente y físicamente por la culpa? La medicina no hace nada en su cuerpo o en su mente porque su problema es espiritual. No has perdonado a alguien, guardas odio en tu corazón o te culpas por tu pasado. A Cristo es la solución. Y el Espíritu Santo hoy está tocando tu vida y te dice: tú no necesitas cargar más este peso. Cristo ya lo cargó por ti. Confiesa tu pecado. ¿Y a quién? Si tú ofendiste a alguien, pide perdón a alguien. Confesad vuestras faltas unos a otros. Cuando yo ofendo a alguien, pido perdón a alguien. Pero cuando yo ofendo a Dios, yo no necesito de un líder, no necesito de un pastor, no necesito de un sacerdote. No, yo necesito ir a Dios. Así como David: ten piedad de mí, oh Dios. Yo no necesito otro intermediario, voy directamente porque ofendí a Dios. El perdón se mueve en dos direcciones, vertical y horizontal. Horizontal cuando ofendo a mi prójimo, pero vertical cuando ofendo a Dios. Le digo: Señor, perdóname. Y el Espíritu Santo produce en mí la convicción de pecado y el arrepentimiento. Y como regalo, Él me da su perdón, su gracia. Hoy tú puedes disfrutar eso en su vida. En tu vida. A partir de hoy tú puedes tener paz. Hoy tú puedes ser libre. Porque el perdón trae tantos beneficios. Permite que el Espíritu Santo toque. ¿Aceptas el perdón de Dios? Cierra tus ojos conmigo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por aquel regalo maravilloso del perdón. Y hoy queremos ser perdonados. Mas hoy queremos no solamente ser perdonados. Queremos que produzcas en nuestro corazón el arrepentimiento verdadero. Y cambie nuestro corazón como cambiaste el corazón de Saulo, como transformaste la vida de Pedro. Que produzcas en nosotros aquel arrepentimiento que nos lleva para salvación. Te reconocemos como Salvador y aceptamos tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme hoy. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Anda ya, serás abrazado y serás recibido. Vamos a ir aprendiendo sobre Jesús y su palabra. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.